mencionaste. ¿Cómo podemos hablar de humanizar una profesión que, de hecho, debería ser esencialmente humana, doctor?
Sí, lo primero de todo que a mí me parece es no perder de vista que la medicina existe porque hay un paciente. La palabra paciente no viene de la palabra paciencia, que implicaría soy Job y tolero que Dios me haga lo que yo quiera. Viene de la palabra padecer. Entonces, hay una persona que padece.
Sería padeciente, entonces.
Padeciente, exactamente. Una persona que padece un cambio en su salud. Y hay una persona, otra, que tiene una acumulación de la información de hechos históricos de los seres humanos, y esa acumulación le pusimos un nombre de la medicina, de medicina.
O sea que es un estadístico.
Exactamente. Y yo creo que usted dio, como persona inteligente que es, en la clave de la medicina. Y el médico que no tiene conciencia de lo que voy a decir ahora es una persona que está despistada.
A ver.
Yo tengo verdades que provienen de estudios poblacionales. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Agarro 10.000 enfermos, a unos que tuvieron infarto, a uno le doy aspirina y compruebo que los que toman aspirina tienen 25% menos de tener un nuevo infarto, de necesitar una angioplastia o de necesitar cirugía cardíaca. Pero 5% de esos enfermos van a tener hemorragias y 0,5% de esos enfermos se van a morir por la hemorragia. Entonces, ningún ser en el mundo es capaz de prever qué enfermo va a beneficiarse del 25% y cuál va a ser muerto por el 0,5%. Entonces, ¿quién es la única persona que puede resolver por sobre eso? El padeciente. Usted, que es un hombre de ingresos altos, por lo que yo veo en los medios de comunicación, no va a la Bolsa de Valores del Uruguay, le dice un amigo, toma la plata que hice este mes y vengo dentro de un año y contame lo que hiciste. Uh-huh. Usted aspira que él le dé opciones y usted elegir. Yo y todos los demás médicos del mundo manejamos el capital más grande que usted tiene, que es su salud. Claro. Entonces, lo lógico es plantearle a usted las opciones y que usted elija. Para eso necesito dos cosas. Un conocimiento real de la situación en donde surgió la evidencia médica y la segunda cosa, tener tiempo para explicarle. Porque usted es una persona culturalmente desarrollada con una conciencia analítica y fácil de comunicarnos. Pero hay otras personas, desgraciadamente en este país muchas, que no tienen una educación adecuada y una mentalidad discursiva y no pueden entender los planteamientos que en definitiva le van a respetar su derecho a la salud.
Y no los pueden entender además en los términos que plantean muchas veces las instituciones médicas, doctor.
En los términos en donde las instituciones no, Daniel. Nosotros fuimos formados en donde, y ahora voy a una segunda cosa, en donde las verdades médicas no se relativizan, sino se toman como verdades, casi como los mandamientos bíblicos.
Verdades absolutas.
Exactamente, porque no hay, por lo menos la Facultad de Medicina que yo fui, no teníamos una formación analítica y estadística de todos los años, en primer lugar. Ajá. Entonces, le voy a hacer un ejemplo, si usted me permite. Claro. Suponga que usted y yo queremos hacer un estudio sobre las playas. Muy bien. Vamos a un estadista, nos dice, bueno, vamos a hacer una buena muestra, la playa Ramírez. ¿En dónde tengo que hacer los agujeros para estudiar las distintas, la arena? Entonces hacemos agujero y el estadista me dice, está bien planteado, y encontramos que los agujeros que están del lado de Pocitos tienen más contaminación de petróleo. Perfecto. Eso es una verdad. Ahora, si después queremos decir que todas el sector este de las playas del mundo tienen más contaminación de petróleo,
uh-huh.
Pero desgraciadamente la única forma de avanzar son pequeñas muestras bien hechas.
Que a veces se plantean por el absurdo, digamos.
Exacto, ajá. Pero usted calcule que un trabajo muy grande son 30.000 enfermos. ¿Cuánto es la población del mundo? 7.000 millones. Uh-huh. Y yo quiero que 30.000 enfermos representen lo que va a pasar en 7.000 millones.
Uh-huh. ¿Cómo debe leerse entonces el caudal enorme de información a propósito de la medicina? Porque también allí me parece que nos vamos acercando a otro asunto con el que ya hemos hablado en algún momento con usted. Y es cuando el paciente, aun aquel bien informado y bien intencionado, le llega al consultorio y le dice: mira, Pedro, yo leí que para mi problema la solución está acá, lo bajé de internet, mira, te lo imprimí, te lo traje, para que lo sepas. ¿Cómo se reacciona?
Daniel, esto que se lo voy a decir con todo orgullo. Yo conozco esa anécdota. A mí jamás un enfermo me dijo eso. Y yo no soy bobo, yo sé lo que yo vendo. Ojo, yo no pretendo que cambie la historia, pero me ha ido bien. Y soy un tipo que soy un hombre de buena voluntad reconocido por los enfermos. Yo lo que me dicen los enfermos es que yo vendo buenos modales y seguridad. Y la seguridad en que está, en explicarle al paciente, ojo, yo no quiero que esto se tome como petulante, la realidad. Y le voy a contar. Hay una enfermedad que es la epidemia más grande, que se llama insuficiencia cardíaca con disminución de la función del corazón. Hay recientemente un trabajo que muestra que hay un nuevo medicamento que disminuye las hospitalizaciones, prolonga la vida y mejora los síntomas. Ese medicamento está siendo introducido y como marketing lo están dando para que el paciente use. Un paciente mío es candidato a eso. Y entonces el laboratorio se lo llevó a la casa. Cuando ayer me encontré con él, llamé al visitador, le digo: mira, tenés que ir a buscar el medicamento que le diste a mi paciente. Y dice: ¿por qué? ¿Qué pasó? Y le digo: mira, yo le planteé a él y él optó por seguir con el tratamiento que tiene. ¿Cómo el paciente optó? Y eso se lo cuento porque el visitador fue honesto, le salió del alma. ¿Cómo el paciente elige? Entonces, volviendo a lo de antes, si yo tengo verdades relativas, el único que puede aceptar es usted. Uh-huh. Pero para eso tengo que planteárselo bien. Y ahora viene el segundo déficit de nosotros. Hoy en día muchísimo se basa en guías. ¿Qué son las guías? Son como recetas de recetas.
Claro, protocolos de funcionamiento básico.
Exactamente. Uh-huh. Pero eso... protocolo, Daniel, suponga que me compro un libro de cocina del Crando. Yo después diga: yo cocino por el curso del Crando. No, yo cocino y hago la receta del Crando. Entonces, eso está sacando el discutir del médico de dónde viene la evidencia. Porque uh-huh. Más o menos 20% de las recomendaciones que se consideran clase A no van a aparecer en las próximas guías. Y la mitad son opiniones de experto. Ahora la pregunta, Daniel, usted que es un hombre de las comunicaciones, ¿cómo definiría un experto? Claro. ¿Qué es un experto?
Claro. Sí.
En Birmingham dice: todo aquel que viene más de 200 millas y no sale más de $200 el pasaje, ese es un experto. Entonces, yo no quiero dar una oposición nihilista, pero el tema acá es: los derechos humanos están para ser respetados, no para ser declarados en las cámaras. Entonces, hay que plantearle al enfermo, honestamente, las opciones que él elija. ¿Le estoy aburriendo?
No, al contrario, porque además me lleva a tantos temas y tenemos poco tiempo. Imagínese que también en su momento hablamos de la medicina defensiva como práctica bastante frecuente, porque los tiempos han demandado del médico otro tipo de coberturas y otro tipo de prerrogativas a la hora de atender al paciente. ¿Se tiene que defender preventivamente? ¿Es efectivamente así? ¿O hay que ser llano, leal, informar aquello, por ejemplo, que el paciente no quiere escuchar? ¿Cuál es su punto sobre eso, doctor?
Primera cosa, hay un tema de mala formación en el sentido.
¿La academia está mal formando?
No, el tema es que hay cosas que nos faltan, por ejemplo.
¿En la academia?
En la facultad. Sí, a nivel curricular. Sí. Por ejemplo, usted no puede ser médico sin saber inglés fluidamente.
Uh-huh. Claro, y hoy egresan médicos sin saber inglés.
Sí, pero la facultad se tiene que asegurar de que a usted le dan inglés fluidamente, porque ese es el idioma internacional. Si usted quiere ser tenista de ATP, no puede pretender hablar solo español.
Claro.
Bueno, segunda cosa, los médicos no tenemos formación profunda de estadística. es otro déficit, debería ser todo toda la carrera, todos los años. Ojo, tengo entendido que el CLAE da eso, pero yo no doy clases en el CLAE, no sé. La tercera cosa es marketing. Yo tengo una verdad, pero tengo que tener tecnología para vendérsela a usted, en el buen sentido.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, yo tengo lo que se llama capacidad aureola. Si yo quiero, yo puedo hacer que usted tome la decisión que quiere en salud porque se lo planteo mal. Pero eso no es justo para su derecho a la salud. ¿Es verdad?
Sí, claro.
Si lo doy respeto como persona, está. Pero nosotros, los médicos, no tenemos categoría, clases o formación en cómo plantear las cosas para vender algo. Y me explico. Yo le hablé de las guías. Las guías tienen una enorme ventaja. Si yo mato a alguien con la guía, ningún juez me va a juzgar. ¿Está? Eso es, por eso son tan populares. Sin embargo, las guías, menos de la mitad de los médicos siguen las guías. ¿Quiere que le cuente una anécdota?
A ver.
Cuando Bush padre hizo una arritmia, obviamente que lo trató el médico de la Casa Blanca. En las guías de ese momento decía que una droga para esa arritmia solo se podía usar si el paciente estaba internado, porque esa droga a veces saca la arritmia, pero a veces provoca una arritmia más grave que mata. ¿Está bien?
Correcto.
Esa era la guía. El médico de la Casa Blanca se la dio ambulatorio en la Casa Blanca. A Bush.
Sí, sí.
Al emperador, al dueño del mundo. Entonces, eso es lo que yo le digo.
Claro.
Es decir, hay como una falta de capacidad de transmitir. Esto es una evidencia relativa, pero en el momento actual es con lo que nos tenemos que manejar.
Claro. Doctor Amonte, vamos a seguir hablando, si le parece, más adelante de todos estos temas. Simplemente, no sé si en su especialidad se da con mucha frecuencia, pero si usted está con ese dilema ético también planteado en el consultorio, de decirle al paciente, a usted le quedan 2 años de vida, o 6 meses, ¿se lo transmite?
Sí, se lo transmito. No, primero, yo ya aprendí que 6 meses ni 2 años de vida no lo digo más. ¿Y por qué? Hace algunos años una amiga nuestra que se la había dado, fue exilada, vuelve al Uruguay, y ahí le encuentra a Ney Castillo, un prohombre de la medicina del Uruguay, amigo de la infancia, una leucemia muy rara, fue a Minnesota y le hicieron varios tratamientos y fracasaron. Y le dicen, bueno, andate a tu país a morirte. ¿Cuánto me queda? 6 meses. Y yo vi que ella agarró el calendario, lo puso en una pared y todos los días tachaba uno menos. Entonces eso fue no medicina, fue una tortura. Por suerte se murió antes de llegar. Digo, desde el punto de vista que su angustia...
Claro.
Esa primera cosa, la inversa. Un dueño o un emperador de los medios de comunicación, un día estábamos viendo a Paloma San Basilio y él estaba en una mesa y me llama y dice, quiero que me vuelva a atender. Entonces yo hablo con la hija y le digo, pero tiene cáncer. Y entonces me muestra un fax del B.B. Anderson que decía que se iba a morir en 3 meses. Ah, le digo, ¿vos querés que yo lo agarre en la mano y lo acompañe como amigo hasta el cajón? Ah, para eso son. Entonces, todos los jueves iba a la casa. 4 años. 4 años. Entonces.
Claro. Sí, bueno, hay quien acá me
dice. Entonces, volvemos a eso. Las verdades son estadísticas, pero cada uno. Usted conoce gente de 90 años, sí. Usted quiere tacuar en boca, se tomó todo y se fumó.
Claro. ¿Y el consentimiento informado?
Eso me parece bien por el respaldo, porque hay muchos pícaros, muchos que dijeron una cosa en un zaguán y después el día que tuvieron que ir a la iglesia no aparecieron, ¿sí o no?
dice un oyente, considero que hay que tener en cuenta la parte espiritual de las personas, lo cual contribuye a tranquilizar y equilibrar todo, dice Lucho de Sayago.
Yo estoy de acuerdo, y tanto comparto eso, 50% de los infartos nunca tuvieron colesterol alto, no son diabéticos, no fumaron, y en algún momento de depresión, el enfermo se infarta.
Doctor, venga seguido por acá. Dígame una cosa. Usted en su momento habló de la necesidad de que los temas vinculados a la salud de los candidatos a la presidencia deben ser asunto público. Y que la salud de un presidente debe ser público.
Yo creo que eso es de la honestidad más grande de todos. He escrito algunas cosas, pero estoy convencido. Y es decir, la persona que se presenta a un cargo público va a tomar decisiones que no involucran su propia vida. Porque desde el momento que llega a ciertos cargos públicos, después le van a pagar hasta que se muera como crack. ¿Tá? Entonces, uno puede estar, por las razones que estuvimos hablando, eligiendo al número dos. Y eso es trampa, ¿verdad? Uh-huh. Como usted sabe, igual que yo, que hay muchas listas que uno, el número uno, va a ser designado al ministerio tanto, el 3 y 4 son empleados públicos, usted en realidad está eligiendo el cuarto, que no, la mayor parte de nosotros ignoramos qué es eso, pero después aparecen diputados que nadie los votó, ¿sí o no?
Sí.
En todos lados. Uh-huh. Entonces, yo considero que el secreto médico, si usted va a mi consulta, yo solo puedo violar el secreto médico por una justa causa. Usted tiene tuberculosis y contagia y no se quiere internar, yo llamo a la policía y lo interno. Ahora, si tiene tuberculosis que no contagia, yo a usted no tengo por qué decir qué enfermedad tiene. En cambio, si usted tiene tuberculosis y se presenta a la presidenta de la República, el elector tiene que saber eso. Porque si no, no. Hay algunos ejemplos que si quiere, históricos, sí. Que valen.
Coménteme uno, por lo
menos. El más dramático del siglo XX. Termina la Primera Guerra Mundial. Los que ganan se juntan en París. El tipo que el número uno era Woodrow Wilson. Woodrow Wilson era el que conciliaba y sabía, era un tipo, vamos a acorralar a los alemanes porque los alemanes... Entonces estaba conciliando, llegando a cosas. En determinado momento él tenía una encefalopatía que no está, aparece corriendo desnudo por las calles de París. Se encuentran quién era, lo agarran y lo llevan a Estados Unidos de vuelta. Como consecuencia de que Wilson no quedó, viene el Tratado de Versalles y en la firma del Tratado de Versalles, la rendición de Alemania, está la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas personas murieron por la enfermedad de Wilson? Lo dirán los que... ¿tá?
Los estadísticos de la historia.
Pero a su vez Woodrow Wilson es reelecto, la mujer y no deschaba que él estaba y gobernó ella, porque ella decía, el presidente dice, ni siquiera convocó al vicepresidente, así que eligieron a la
mujer. Claro. Así que Pedro, por ejemplo, cuando un candidato se presenta a la presidencia, tiene que decir, este es mi programa de gobierno y este es mi estado de salud.
Yo creo que tiene que decir, el médico éticamente debe decir qué enfermedades tiene. Porque la persona puede, por ejemplo...
Y cuando la persona llega a la presidencia, por ejemplo, el estado
antes,
de salud...
Antes, porque lo elige.
Pero después... ¿El estado de salud es tema de Estado?
No, yo creo que una vez que está electo, eso es secreto, salvo que tenga que tomar una medicación o afecte su capacidad de raciocinio, ¿no? Pero yo le voy a decir un ejemplo. ¿Usted sabía que el médico de Hitler le daba benzedrina?
No.
Ahora le pregunto, ¿cuántas anormalidades de Hitler se debieron a la benzedrina? Y a su vez, el médico lo convence cuando ya los comunistas estaban cercando y entrando a Berlín, lo convence que lo deje rajar. Y él rajó y sobrevivió. Uh-huh. Y no le dio más la benzedrina. La pregunta es, aparte de la depresión de que está perdiendo, ¿cuánto del suicidio de Hitler fue porque no le faltaba la benzedrina, estaba en un síndrome de deprivación?
Pedro, muchas gracias.
Ha sido muy bien. Quiero hacer una aclaración que creo que es pertinente. Yo quiero aclarar, y creo que los que venimos acá, profesionales, Daniel, perdón que estoy hablando más, pero me parece importantísimo. Habría que aclarar, si es un espacio contratado, es decir, yo el doctor Amonte no se vino a vender a sí mismo, y a su vez, si es un columnista comunicado, para que el que está escuchando sea honesto y sepa, mira que me están pasando avisos del consultorio del doctor Amonte.
Tiene razón, no es el caso, porque además... estoy gratificado por su amistad, así que fue un poco de todo, la mezcla por la admiración profesional y también esta necesidad de que viniera con su aporte en esos términos, además como los plantea usted, no tan amables y siempre tan afables. Lo espero pronto, y no en un espacio contratado. Que pase
bien. Bueno, chao.